Muy buenas, bienvenidos. Soy José Manuel Barragán. Estamos en la sintonía de Cómo Está el Patio. Hoy, día de estreno en Mislata Radio. Estamos en la edición 296 de Cómo Está el Patio, pero nos estrenamos en Mislata Radio, con los habituales, eso sí, de este programa. Javier Calderón, muy buenas. Hoy a mi izquierda.
Sí, muy buenas.
¿Qué tal el estreno?
Bien, vamos a hacer Cómo Está el Patio grande otra vez.
Sí. A mi izquierda también, pero un poco más al fondo, Elisa Cubéis. ¿Qué tal, Elisa?
Muy buenas, encantada.
Día de estreno, y avisábamos la pasada temporada que dejábamos la central lechera de Manises, y ahora aquí estrenamos en Mislata. ¿Qué tal?
Pues muy bien de momento el estreno, y veremos cómo se da el primer programa.
Bueno, también en Burchasot y en UPV Radio, un saludo para todos los oyentes que nos escuchan a través de esos canales. Ramiro Calvo, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
Cambió un poco de, bueno, de manera de trabajar aquí, ¿no?
Sí, pero bueno, nos iremos adaptando, no hay problema.
Bueno, tenemos ganas, la verdad, tenemos ganas de empezar. Os invitamos también a participar con nosotros en Cómo Está el Patio a través de las redes sociales. En Twitter, @elpatiocomoestá, @elpatiocomoestá, o pueden enviar emails a adritupuedes@gmail.com. Javi no está con nosotros, Adri, pero promete regresar.
Eso es que mantenemos el mail, mantenemos la sección, mantenemos la búsqueda de novia de Adrián.
Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Bueno, ahora tenemos reducción horaria, tenemos una hora de programa, pero bueno, tenemos aquí contenidos interesantes. No podíamos empezar mejor, bueno, o peor, según se mire. Tenemos las elecciones en Estados Unidos en las que Donald Trump ha resultado victorioso, así que empezamos como hicimos hace 8 años, Javi, con las elecciones de Estados Unidos.
Sí, es verdad, aquí en 2008 fue nuestros comienzos, hablando de las elecciones de Estados Unidos, y esta vez pues retomamos nuestra andanza radiofónica, uh-huh, otra vez con las elecciones de Estados Unidos.
Sí, sí.
Un nuevo comienzo.
Bueno, pues de vez en cuando, supongo que hasta que nos acostumbremos un poco a este nuevo medio, estamos ahora en Mislata Radio, pues alguna vez se nos escapará lo de Radio Manises, ¿no?
Bueno,
aunque eso no parezca, ahí queda una parte de nosotros, aunque ahora no somos de fiar, esas cosas que se van contando por ahí.
Nunca lo hemos sido.
Pero bueno, siempre quedará, como decimos, una parte de nosotros, por mentira que parezca, en Radio Manises, que ahora ha mutado en, bueno, tal vez no, en, como decía al inicio, en esa, parafraseando al gran Pep Guardiola, en esa central lechera. Bueno, pues Ramiro, vamos a arrancar el programa de hoy con, como decíamos, Donald Trump victorioso en la jornada electoral estadounidense.
Vaya, vaya. Qué nochecita tuvimos, ¿eh?
Qué noche. Bueno, yo me acosté a eso de las 6:30. Ferreras, yo creo que todavía está en pie.
Sí, bueno, Ferreras yo creo que va a continuar hasta las próximas elecciones, analizando datos, el espacio demográfico norteamericano y esas cosas.
Bueno, pues esta noticia que va a copar nuestra parte inicial del programa, pero también habrá más contenidos, porque vamos a tener hoy con nosotros a Andreu Escrivá con su sección de medio ambiente, Elisa, que nos trae la actualidad cinematográfica, y además en música, Ramiro, que también va a analizar lo que serán los premios Ovidi de este fin de semana. Ya lo contó, ya hizo una crónica la pasada temporada que nos gustó mucho. Esta temporada repetimos, y también del MoveFest, que este año se celebra en el Cabañal. Creo que no me dejo nada más. Eso sí, me gustaría también acordarme hoy de Jack Babiloni, que estuvo toda la temporada pasada con nosotros, y le agradecemos también su trabajo a lo largo de ese año en Cómo Está el Patio. Sin más, arrancamos ahora sí la edición 296 con Sergio en Sala de Máquinas.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble. ¿No?
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
Bueno. Bueno, pues victoria de Donald Trump, que ha ganado en las urnas a Hillary Clinton, según ha publicado el diario.es, a los medios de comunicación y a las encuestas. El candidato republicano que hizo una campaña caótica y llena de incidentes que se caracterizó por su rechazo a las élites del país. Esto es lo que publicaba Javi, el diario.es, pero Donald Trump, que ha ganado 290 escaños por 228 de Hillary Clinton. Victoria de Donald Trump, para muchos analistas sorprendente. Yo creo que entre los aquí presentes no tanto.
Sí, bueno, si analizamos, si decimos que la victoria de Donald Trump viene de la nada, ¿no? Como si en el mundo no ocurriese nada, como si no hubiésemos visto el Brexit, como si no hubiese visto el no de paz, del proceso de paz en Colombia, podríamos decir que es algo sorprendente, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hay una corriente de lo que se ha venido a llamar populismo que ronda por todo el mundo. Y esto solo es una parte, ¿no? Un ejemplo de lo que está ocurriendo en todas partes del planeta.
Uh-huh. Ramiro, noche intensa, de estas que le gusta, nos gusta a los periodistas, ¿no? De
a los enfermos ahí, de la política.
Sí, de apenas dormir, de estar pegado a la radio, a la tele, y con un resultado que deja a Donald Trump presidente de los Estados Unidos. El 20 de enero... bueno, será presidente de manera oficial, y Hillary Clinton, que pegó la espantada anoche.
Sí, la verdad es que a mí me sorprendió. Yo no vi en directo el discurso de Donald Trump, ya estaba durmiendo, y luego me he enterado de que Hillary Clinton pues se fue a casa y dejó a su director de campaña, ¿no?, que diera la cara delante de todo el público que esperaba la presencia de Hillary Clinton en ese acto. Ha aparecido ya hoy, después supongo que de haber reflexionado sobre esas elecciones y esos resultados, porque yo creo que por mucho que digamos que es un fenómeno pues que se está dando en muchos países, del populismo y demás, uh-huh, yo creo que sí que ha sido una sorpresa que Donald Trump se haya hecho con la presidencia en todas las encuestas, todos los análisis, se daba como ganadora a Hillary Clinton. Lo que pasa es que al final, pues por un lado, yo creo que las particularidades del sistema político norteamericano, que te obliga a inscribirte para votar, y eso dificulta que algunas personas pues se apunten y vayan a votar. Mm. Yo creo que en eso trabajó mejor Barack Obama, que sí que hizo mucha campaña para que la gente se registrara, se hicieron equipos para que fueran puerta a puerta, para que la gente se registrara para poder votar. Yo creo que Hillary Clinton eso no lo ha tenido tan en cuenta. Uh-huh. Y el segundo elemento es que pues Estados Unidos ha girado a la derecha o a la extrema derecha, y en estados pues donde siempre ganaban los demócratas, pues como por ejemplo en Pensilvania, que ganaban desde el 92,
Michigan, Wisconsin,
Wisconsin desde el 88, eran, uh-huh, todo victorias demócratas, pues se han echado al monte y han decidido votar por Donald Trump. Yo también pues tengo reservas, ¿no?, en decir que este multimillonario, hijo de multimillonarios, es un antisistema. La verdad es que me cuesta un poco, pero bueno, sí que lo que sí que ha demostrado durante la campaña es que es un racista xenófobo, sí, con sus comentarios vinculando la inmigración y el delito, ¿no? Y también es un machista misógino con sus comentarios sobre las mujeres. Eso sí que lo podemos afirmar tranquilamente.
Bueno, Javi, además, en el discurso que ahora vamos a escuchar a continuación, que salió a hablar una vez se conocieron los resultados, no ha dicho nada de levantar un muro en México, ni parece que ha sosegado un poco de inicio ya ese discurso.
Bueno, el discurso de Donald Trump ha sido bastante moderado, ¿no? Ha sido como una especie de en campañas hemos visto un Trump, después un presidente Trump bastante diferente. Ya está manejando ese como discurso de que Trump va a cambiar, que sus políticas que ha anunciado durante la campaña son un poco simplemente para ganar, mm-hmm, y luego después todo va a ser muy diferente. Lo que hemos visto, por ejemplo, en los mercados, que los mercados pensábamos que iban a hundirse, ¿no?, que iba a ser esto una catástrofe mundial y que nos íbamos a ir todos al garete, luego no ha sido tanto, no ha sido como cualquier día de pérdidas normales, fue mayor, mucho mayor en el día del Brexit. Por lo tanto, eso que decíamos de que Trump es un candidato antisistema, ¿no? Eso de que Trump ha venido aquí a dinamitar el sistema neoliberal y que va a cambiarlo todo y va a ser muy, muy diferente a lo que había antes. No estoy del todo de acuerdo, porque ya están incluso empresas viendo cómo se van a repartir el pastel. Se está hablando de empresas españolas que podrían ir allí porque se espera una fuerte inversión en infraestructuras y hay empresas españolas que tienen muchos intereses allí. Por lo tanto, no creo que sea tan perjudicial para las grandes compañías y no creo que sea tanto el candidato antisistema que vendió durante la campaña.
Yo creo que las bolsas también han estado un poco más tranquilas gracias a ese discurso que dio Donald Trump, porque a las 5 o las 6 de la mañana, cuando ya se veía, por ejemplo, el New York Times tenía un índice, ¿no?, de probabilidad de quién iba a ganar. Empezó la noche con un 80% a favor de Hillary Clinton y a las 3 y media ya se juntaron las dos rectas de probabilidad de victoria de los dos candidatos, y a partir de las 4 y media, 5, ya marcaba más de un 90% de probabilidades de victoria de Donald Trump. Entonces ya empezaban a abrir las bolsas asiáticas. Ya el índice Nikkei de Tokio empezó con pérdidas. El mercado de futuros de Nueva York también apuntaba a pérdidas importantes. Pero yo creo que ese discurso que dio Donald Trump, como diciendo vamos a unir el país, no nos vamos a llevar mal con quien no quiera llevarse mal con nosotros, o sea, un poco diciendo, yo en campaña he dicho unas cosas y lo sé y lo reconozco, pero ahora es el momento de ser el presidente de todos, que es una cosa que también es muy habitual en los Estados Unidos.
Sí, lo raro es que ha sido un discurso bastante predecible, ¿no? Es un discurso que podía haber tomado cualquier otro presidente. O sea, yo me imagino a Hillary diciendo ese discurso, ¿no? Vamos a cerrar heridas, vamos a unir todos, pero al final no deja de ser Donald Trump, ¿no? Yolo también tiene un punto de que no puede decepcionar a sus votantes, tiene un punto de que tiene que tomar unas medidas que tiene que ser aceptadas por sus votantes, que porque si no, no hay reelección. No sé cómo se va a ingeniar, o sea, poder conjugar por un lado la no decepción de sus votantes y por otro lado pues intentar contentar a las grandes multinacionales o a los poderes fácticos.
Yo creo que va a tener un problema, entre comillas, bendito problema también, ¿no? Porque tiene a favor la Cámara de los Representantes, el Congreso y el Senado, ¿no? Todos son republicanos. Lo que pasa es que sabemos que hay mucho republicano que no soporta a Donald Trump. Y entonces, al final, el presupuesto se tiene que hacer en el Congreso. Así que Donald Trump va a tener que negociar con el propio Partido Republicano, que muchos de sus dirigentes lo han repudiado directamente y han dicho que no iban a votar por él. Y va a tener que negociar, porque hay muchas cosas que el presidente puede hacer, pero hay algunas que no puede hacer, que tienen que hacerlas en las cámaras. Y pues muchas promesas de las suyas cuestan dinero, que tienen que ir en un presupuesto, y el presupuesto te lo tienen que aprobar. Y si los republicanos empiezan a tocarle las narices a Donald Trump, pues se puede ver en un problema también. Así que yo creo que no va a ser tan un camino un camino fácil para Donald Trump para hacer todas estas locuras que se le han ocurrido en campaña, como ese famoso muro en México, que además tenía que pagar México y que no se sabía quién lo iba a construir, expulsar a inmigrantes ilegales y demás, y que no va a ser tan fácil.
De todas formas, a mí me sorprende mucho cuando se habla de qué sorpresa, ¿no?, que Estados Unidos ha girado hacia la derecha, ¿no?, y ha votado a Donald Trump. Y recordemos que hace no mucho estuvo George Bush gobernando Estados Unidos, con todo lo que supuso George Bush para el Oriente Medio, etcétera, todo el caos que montó. Pero es una persona que realmente no tenía muchas luces, ¿no? Y al final gobernó Estados Unidos, estuvo durante bastante tiempo. Y aquí es como...
Bueno, pero fíjate,
esos mismos votantes que votaron a George Bush son los que han votado a Donald Trump.
Pero fíjate el cambio de Barack Obama a Donald Trump. O sea, dices, es que es como de la noche al día, ¿no? Barack Obama llegó con muchísimas ilusiones, con muchos proyectos, que luego algunos salieron y otros no salieron. El Obamacare, que era uno de sus proyectos estrella, salió, pero tuvo que recortar mucho, tuvo muchas reticencias. Y el cierre de Guantánamo, todavía lo estamos esperando.
Sí, pero por eso ahí está la diferencia, ¿no? Obama movilizó y Hillary no movilizó. Porque Hillary es una candidata que no moviliza, ¿no? Es una persona del sistema, es una persona, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha dicho sobre
es que
Hillary...
Para mí Donald Trump también es sistema. Es un multimillonario que, vamos... que ha hecho negocios con miles de cosas, es que para mí llamar a Donald Trump antisistema, pues no sé, entonces...
Sí, pero la gente no ha venido de la nada, quiero decir, no ha venido de la nada. Esa gente que ha votado a Donald Trump no ha aparecido de la nada.
Por supuesto que...
Ya estaba allí, ya ha votado a Bush, y ya existe, y existió durante un montón de tiempo, o sea, existe en Estados Unidos.
Sí, vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Donald Trump, que al final se nos va a quedar en el tintero. Vamos a ver lo que dijo en ese discurso moderado.
Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton.
Nos ha felicitado a nosotros por nuestra victoria. Y yo la he felicitado a ella y a su familia por una campaña muy dura, porque ha luchado muy duro. Ahora es el momento de que Estados Unidos cure las heridas de la división, que nos unamos, que los republicanos, demócratas e independientes de todo este país, a todos ellos les digo que es hora de que nos unamos como un pueblo unido. Vamos a arreglar nuestros barrios más desfavorecidos. Vamos a reconstruir autovías, túneles, aeropuertos, escuelas, hospitales. Vamos a reconstruir nuestras infraestructuras. Nos vamos a llevar bien con todas aquellas naciones que se quieran llevar bien con nosotros.
Bueno, pues más moderado, Donald Trump. Vamos a escuchar también a Hillary Clinton. ¿Te ves capaz, Ramiro, de hacer la traducción simultánea?
No, la verdad es que no.
Lo comentamos después.
Me asusta un poco.
Los demócratas saben mucho inglés, me han dicho. Vamos a escuchar a Hillary Clinton.
Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country.
Bueno, Hillary Clinton, que pedía disculpas a los estadounidenses, no era el resultado que esperaban, sentían haber ganado las elecciones y ha reconocido que el país está más dividido de lo que pensaban.
Sí, pero bueno, también hace ese comentario, ¿no? Ahora Donald Trump es el presidente de todos. Ahora hay que recordar que Donald Trump ahora es el jefe del ejército norteamericano. Y eso para ellos es como un símbolo brutal. A ver, ellos cantan el himno antes de un partido de béisbol, de baloncesto, tienen la bandera. Ayer, el último discurso de Barack Obama acaba diciendo, pase lo que pase esta noche, mañana saldrá el sol y Estados Unidos seguirá siendo la mejor nación de la Tierra. Quiero decir que todos tienen en el tuétano ese patriotismo. Lo que pasa es que quizás el patriotismo de Hillary Clinton, la gente no se lo ha creído y hay mucha gente que se ha creído el patriotismo o ultrapatriotismo de Donald Trump.
Bueno, el discurso de Hillary Clinton, Javi, que ha llegado como a las 6:30 de la tarde.
Hombre, la verdad es que no sé qué ha ocurrido en ese momento porque creo que debería haber salido en su momento, ¿no? Cuando ya reconoció, llamó a Trump para reconocer que había perdido las elecciones. Uh-huh. Creo que es el momento adecuado para haber salido y sobre todo por su equipo, ¿no? Ahí estaba el equipo esperando a que ella viniese. Es gente que ha estado durante mucho tiempo dando la cara por ella, trabajando por ella, y creo que se merecían un poco el respeto de salir y por lo menos estar con ellos y darles un poco de consuelo.
Uh-huh. Bueno, también tengo un ligero apunte aquí que quería comentar, que ha pasado así un poco de soslayo en los medios de comunicación, pero yo creo que es interesante comentar. La marihuana que ha ganado terreno en Estados Unidos, California, Nevada y Massachusetts, que ha legalizado, Ramiro, su consumo recreativo.
Son muy inteligentes porque lo van a necesitar. Durante los próximos años van a necesitar en algunos lados, sobre todo en California, que es un feudo tradicional demócrata, ha sacado una gran diferencia de votos. Hillary Clinton se llevaba esos 55 votos electorales. Nada más se cerraban los colegios electorales, ya la CNN le daba proyección de ganadora a Hillary Clinton. Y bueno, yo creo que pues allí va a haber mucha gente que lo va a agradecer, ese gesto de legalizar la marihuana para usos recreativos. También, por ejemplo, en Florida se ha aprobado para usos medicinales. Sí. Así que, bueno, es también sorprendente, ¿no? En Florida, que es un estado que al final ha ganado Donald Trump, se dice que gracias sobre todo a los jubilados que viven allí en la zona, pues, bueno, también aceptaron y con una importante mayoría la introducción de la marihuana con fines medicinales en
bueno,
Florida.
Quiero hacer también unos pequeños apuntes, Javi, de lo que ha sido las elecciones estadounidenses con la repercusión que ha tenido entre los políticos españoles. A destacar el pique entre Albert Rivera y Pablo Iglesias. Albert Rivera ha comentado que Podemos tienen que estar contentos con la victoria de Donald Trump, a lo que Iglesias le ha respondido, bueno, que eso es un comentario de cuñadismo extremo centro y viene de palabras de la mascota de Rajoy, a medio camino entre la ignorancia y la poca vergüenza. Respuesta que ha dado en Twitter y poco después ha repetido en los micrófonos de Rojo Vivo.
Bueno, la verdad es que estos son toques divertidos para mí, bajo mi punto de vista, de la política española que tiene estos no sé, estas pullitas que se lanza cada uno. Sí que es verdad que está por el fondo esto de intentar asociar a Trump con Podemos, ¿no? Por aquello del populismo, ¿no? Y un poco lo que he comentado yo al principio, salvando un poco las diferencias entre mi comentario y el argumento este, pero sí que es verdad que se intenta mezclar todo un poco, ¿no? Las políticas de Trump, evidentemente, son bastante diferentes a las políticas que intenta implementar Podemos. Sobre todo, por poner un ejemplo, ¿no? Trump quiere bajar los impuestos a las clases pudientes, ¿no? Y quiere bajar el impuesto de sociedades a un 15% a todas las sociedades, sean grandes, sean pequeñas o sean lo que sea. Creo que esas medidas son radicalmente opuestas a las medidas que intenta implementar Podemos, pero sí que es verdad que se mezcla todo dentro del populismo, son todos populistas, y bueno, esa mezcla y yo pues intentan dar un poco de cera al partido de Pablo Iglesias.
Bueno, Ramiro, y si en Estados Unidos, en algunos estados tienen la marihuana, nosotros tenemos a Esperanza Aguirre, que bueno, ha pedido a la Virgen de Almudena que Trump sea buen presidente, así que podemos estar tranquilos.
Podemos estar muy tranquilos, porque ya sabemos que este gobierno, cuando quiere crear empleo, también se va a la Virgen, ¿no?, y hace sus ofrendas. Tenemos a Esperanza Aguirre, que pide también a las vírgenes que Trump sea un buen presidente. Yo creo que, ¿qué más queremos? Tenemos a Mariano Rajoy otra vez y las vírgenes. Estamos salvados.
Oye, encima, parte del cambio que hemos tenido desde Manís a Mislata es que tenemos una foto de Mariano Rajoy ahí de frente para... nos marca el camino.
Es como una estampita.
Que nunca se nos olvide que está ahí presente.
Bueno, vamos a una última noticia antes de pasar a la sección de Andreu Escrivá, que ya está aquí con nosotros. Queremos recordar lo que sucedió este pasado domingo, el homenaje a las víctimas del metro. Que digo que el domingo, pero fue exactamente el pasado sábado, como me apuntaba ahora Ramiro, las víctimas del metro que inauguraron el monumento que las recuerda con dignidad, publicado en Levante el Mercantil Valenciano. El memorial, obra de la artista Anja Krakowski, fue financiado mediante una campaña de micromecenazgo. Ramiro, de esta manera las víctimas del metro que tuvieron ese último homenaje, que va a ser ya perpetuo, ¿no? El sí. Homenaje a los 43 fallecidos y 47 heridos.
En ese justo punto donde se produjo el accidente, delante de la estación de Joaquín Sorolla, en Croix de Corella, pues ahí donde se han celebrado muchas concentraciones también de las familias de las víctimas del metro. Allí se puede ver este monumento, que son unos relojes que marcan pues esa hora donde se produjo el fatídico accidente. Y bueno, un proyecto muy chulo, muy interesante, un homenaje que ha tardado muchos años, pero que bueno, que también ha sido posible gracias a la colaboración de casi 400 personas que hicieron sus aportaciones económicas, y así ha nacido este monumento.
Vamos a escuchar las palabras de Rosa Garrote, la presidenta de la asociación, que habló así.
Para nosotros hoy es un día muy importante porque culmina una etapa. Teníamos conseguida ya la reivindicación, la investigación, pero es muy importante también que la memoria colectiva para un futuro, en el día de mañana y pasado mañana, que quede algo en que recuerde el accidente. Como decía en el acto, ya no son las personas, eso nosotros ya lo llevamos en nuestro día a día. Pero es importante que quede algo físico que recuerde que algo tan horrible, tan trágico como el accidente no puede volver a suceder.
Bueno, pues buen homenaje para las víctimas del metro, para la Asociación de Víctimas del Metro, que ha estado peleando durante muchos años, siendo marginados. Y ahora, bueno, Javi, sí que han contado con representación política, que fue también apoyarles en este acto. Como decimos, 50 relojes parados a la 1:10, la hora del accidente del metro, y puestos encima de la misma curva.
Sí, la verdad es que las víctimas del metro tenían un monumento que colocaron en un parque bastante escondido, y además que al final se convirtió en un pipicán, ¿no?
Y sin avisar, como explicaba la antigua presidenta de la asociación.
A traición, ¿no? Pues era un monumento a traición, ¿no? Y en este caso yo creo que además es bastante bonito que sean ellas mismas y con financiación propia, no financiación del Estado ni de autonomía ni nada, que ellas financie su propio monumento y que sea como, al fin y al cabo, como ellos quieren.
Bueno, pues con este recuerdo dejamos la sección de actualidad. Nos vamos ahora a hablar con Andreu Escrivá.
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
Es reconocer la derrota, pero reconocerla. Oiga, reconozco que vamos de derrota en derrota, que la vamos ahora regionalmente, nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco, a pesar de las cosas que hicimos, nunca.
¿Usted es tonto o qué?
Bueno, pues después de escuchar a Felipe González, letrista de Zapato Veloz, ahí papá. Bueno, vamos a recibir también a Andreu Escrivá. Andreu, doctor en biodiversidad, experto en cambio climático, que por cierto nos congratula que estés ya trabajando ahí activamente.
Hay que añadirle más cargos. Ya no
sí,
le caben
sí, sí.
La tarjeta de
me tienes que hacer una tarjeta para que me lo vaya aprendiendo.
No tengo ni tarjeta, pero bueno, la próxima me haré un folio directamente.
Andreu, bienvenido.
Muchas gracias.
Encantado de que estés aquí una temporada más.
Yo más.
Y bueno, íbamos a hablar de la rubricación del Tratado de París por el cambio climático, que se puede alargar con la elección de Donald Trump.
Sí, la verdad que ha sido un mazazo de agua fría. Yo acabo de recibir, de hecho, un correo ahora de una organización ecologista estadounidense, 350.org, que sobre todo tiene activismo climático, explicando los sentimientos de los dirigentes en estos momentos, porque bueno, están en shock absolutamente. Y bueno, lo que sí que he leído mucho y se ha hablado mucho en Twitter, por ejemplo, es el tema de que no hay que caer en la desesperanza, es decir, de que ahora hay que basarse más aún en movimientos sociales, en demandas judiciales. Por ejemplo, Trump quiere llevar a cabo todos los oleoductos que están paralizando comunidades indígenas, y que lo que hay que hacer no es, digamos, abandonarlo porque ha ganado el malo, sino ir más gente a esas comunidades a ayudarlos a resistir lo que va a ser seguro una ofensiva tremenda. Sobre lo que preguntabas del Acuerdo de París, tengo que decir que como los humanos somos bastante pesimistas por naturaleza muchas veces, ya es un acuerdo pensado para que saliese Trump. Es decir, en el caso de que Estados Unidos tuviese un presidente que no fuese Obama, lo cual iba a suceder sí o sí, ¿no? Pero que Obama ha intentado poner mucha carne en el asador del cambio climático, que fuese un acuerdo que pudiese tirar adelante sin Trump. Y de hecho por eso es uno de los motivos por los cuales ya se ha ratificado. El acuerdo de Kioto tardó muchos, muchos años en ser ratificado, y sin embargo el acuerdo de París en menos de un año ha entrado en vigor.
¿De qué manera puede afectar ahora la ausencia de Estados Unidos en ese pacto?
Bueno,
porque bueno, tengo entendido, he estado leyendo que deberían pasar 3 años para que saliese Estados Unidos de ese acuerdo.
Sí, vamos a ver, el problema no es tanto, digamos, la cuestión, a mi entender, la cuestión formal, digamos, de si entra o sale, sino simplemente que Estados Unidos, extrañísimamente, se había convertido junto con China, lo cual ya es más raro aún, en un motor de liderazgo climático. Entonces fueron los que primero ratificaron el Acuerdo de París, los primeros países importantes, establecieron acuerdos bilaterales para la disminución de emisiones. Entonces el problema de Estados Unidos es que vamos a pasar de un Estados Unidos que lideraba la lucha contra el cambio climático a unos Estados Unidos que no solo se va a desentender y va a decir, oye, esto no me interesa mucho, sino que activamente el presidente ha dicho que esto es un engaño de los chinos. Parece de chiste, pero no es chiste, es un tuit de 2013, esperemos que haya cambiado su visión, y que de hecho no solo no se lo cree, sino que lo quiere combatir. Y de hecho el que va a ser el próximo dirigente de la EPA, la Agencia Ambiental Estadounidense, ya ha salido, es un negacionista climático, bueno, escéptico climático, pero hay una persona que no se lo cree mucho, ¿no? Entonces yo creo que no solo van a haber políticas, digamos, que vayan a pasar del Acuerdo de París, sino que van a haber políticas activas en contra del Acuerdo de París. Por ejemplo, Trump ha sacado muchos votos en las cuencas mineras, en zonas muy deprimidas. Yo apostaría mucho a que van a volver a utilizar el carbón de forma muy intensiva, van a permitir muchos más sitios para el fracking. Confiemos en que haya muchos estados que puedan poner legislación restrictiva, pero en cualquier caso también son estados que han votado mayoritariamente por Trump, con lo cual se sobreentiende que más o menos ven bien esa vía de extractivismo, ¿no? y que consideran un insulto que nadie les tenga que decir cuánta energía ni cómo la tienen que gastar. Es su derecho. Y entonces el problema es más casi de mentalidad, digamos, de una nueva... se decía que habíamos ganado la hegemonía climática con París, en el sentido que todo el mundo compartía que esto era un problema, etcétera, etcétera. Pues dentro de Estados Unidos el problema es que se ha generado otra, digamos, otra hegemonía en la cual uno de los rasgos definitorios del ser americano es gastar la energía que tú quieras, llenar el depósito del coche por muy poco dinero y pasar de lo que te digan los franceses, los españoles y los japoneses. ¿Pero esto qué es? Que me tengan que decir a mí en Kentucky cuánto puedo echarlo al coche, ¿no? O qué estándares de contaminación tiene que tener.
Bueno, Ramiro, antes comentábamos que pasamos de Obama a Trump, que era la noche y el día, también en este aspecto incluso.
Sí.
No solamente a la hora de hacer ciertas políticas sociales, también en temas ambientales.
Claro, habrá que ver pues eso, esos nombramientos, las decisiones que tome, sus acuerdos con el Congreso, con el Senado, lo que decíamos antes. Ahora se abre muchas interrogantes. A Barack Obama ya lo conocíamos, ya sabíamos más o menos por dónde iba. Pues Donald Trump es toda una sorpresa. Yo creo que, como decía antes, no hará todas las barbaridades que dijo en campaña porque no le dejarán.
No, porque no tendrá tiempo de hacerlas todas. Porque...
Pero seguro que alguna cosa se va a modificar y en este tema tan importante, pues cualquier cambio, por pequeño que sea, pues va a tener unas consecuencias quizás nefastas. Porque eso de los 2 grados. Igual
está complicado.
No, tenemos que replantear.
Hay un par de... Hay una, digamos, una parte pesimista y una parte optimista. La parte pesimista es que Trump estará, digamos, dirigiendo el país hasta 2020 aproximadamente. Entonces, realmente el margen de tiempo que tenemos, aún no es tarde para parar el cambio climático, pero el margen de tiempo que tenemos más o menos llega hasta 2020. Entonces, comprometemos muy seriamente esa posibilidad. Sin embargo, hay una parte buena. Es decir, el negacionismo de Trump y de todos los que lo acompañan no va a durar eternamente, porque va a llegar un momento en el cual se va a hacer demasiado evidente hasta para ellos. Hace poco el New York Times titulaba este verano una pieza con "Es así como se ve el cambio climático", con unas inundaciones. Es decir, periódicos, digamos, de tirada nacional que no habían brillado precisamente por un activismo ambiental están ya planteándose que ya están captando imágenes del cambio climático en Estados Unidos. Uh-huh. Y quizás no en 2020, quizás no en 2030, pero llegará un momento que será que caerá por su propio peso. El problema es que sea demasiado tarde. Pero que Trump no va a durar siempre, no va a haber un Trump de aquí 20 años. Eso sí que yo creo que es la parte esperanzadora, al menos a nivel ambiental. A no ser que lleguemos a Mad Max y entonces pues...
Otro dato para la esperanza es que Mariano Rajoy ya ha aceptado que cambio climático,
sí.
Quién sabe si Donald Trump puede seguir su camino.
Puede ser, todo puede ser.
Quería preguntarte precisamente por eso, Andreu. Ya tenemos gobierno en España, ¿ahora qué? En cuanto al cambio climático, en cuanto a las medidas medioambientales.
Pues tenemos varios problemas. A mí, en primer lugar, tengo que decirlo, me llena de tristeza el hecho de que, bueno, era muy cuestionable, digamos, el gobierno que quería montar Zapatero, pero... ¡Ay, Zapatero! ¡Uy! Mira, el subconsciente.
¡Vaya lapsus!
Mal. Sánchez. Pero bueno, tenía una persona, por ejemplo, muy cualificada para hablar de cambio climático, que es Teresa Rivera, que trabaja en estos temas. Entonces tiene una visión que yo creo que no vamos a tener ahora, porque vamos a tener una ministra de Agricultura que no es negacionista ni nada, pero simplemente no es una de sus prioridades. Y el problema es que no se van a aplicar políticas serias, porque aquí lo importante es que todos produzcamos más, consumamos más. Entonces se va a supeditar todo, y esto, digamos, está admitido por responsables del ministerio, evidentemente en privado, pero dicen, no vamos a aplicar nada que pueda, es decir, coches, pues cuanto más se vendan mejor, cuanto más lo podamos hacer mejor. Y a nivel de gobierno yo espero que se ratifique el protocolo de paz, el acuerdo de París, y a partir de ahí que tengan un poquito de cabeza, porque España lo puede pasar realmente mal si no empezamos a adaptarnos ya. Entonces, soy optimista. Voy a pensar que se lo van a tomar en serio y que van a poner algún asesor que sepa de lo que habla y que al menos pues vayan a ver que no pueden ir tampoco desgajados de Europa, porque en Europa, digamos, esto ya está completamente asumido.
Bueno, Andreu, has vuelto optimista esta temporada. manera de saberlo.
Ya, era optimista, bueno. Bueno. Tenía sus puntillos.
De aquella manera.
Me obligo, ¿eh? Es que me hacéis venir unos días, no sé qué otro día vine que había pasado un desastre, no sé. Y hoy que ha ganado Trump, pues claro, es que me toca animarme a mí solo, ¿no?
Bueno, te queríamos traer para cosas positivas porque al fin tuvimos el salvados del cambio climático, que la pasada temporada hablamos mucho de ello. Pues, desde luego, parte importante, Andreu, que levantó esa campaña en Change.org. Y Andreu, este jueves, que tienes la presentación del documental Before the Flood de Leonardo DiCaprio. Cuéntanos un poco.
Pues nada, este jueves estaremos en Kevin el Lobo, que es un café-taller muy chulo de Campanar, que lo tenéis, vamos, al lado del metro. Y vamos a proyectar la película, es gratuita, junto con la Asociación Científica Conecta. Y después charlaremos sobre la película, supongo que también saldrá Trump. Y en vez de presentarla a DiCaprio, estaré yo, que en fin, es un cambio apreciable, pero...
No hay tanto cambio.
Pero yo creo que es muy importante que empecemos a hablar. Al final, el cambio climático, las barreras que existen no son tecnológicas, no son ni siquiera, digamos, de científicas, de conocimiento. Son barreras psicológicas, son barreras de percepción ciudadana y son barreras políticas y legislativas. Entonces, cuanto antes empecemos a hablar y una película como esta nos puede ayudar, antes empezaremos a actuar en serio. Así que estáis todos invitados a veniros y si no, la podéis ver por YouTube o por cualquier sitio.
Bueno, pues en la calle Rascaña 26, este jueves a las 7 de la tarde. Ese docu y con el coloquio posterior de Andreu Escriba. Bueno, Andreu, he visto en el cartel te ponen ambientólogo, ¿no? ¿Han prescindido de lo de doctor? Bueno.
Lo mismo que tenéis que hacer. Qué poca nada de títulos.
Pero si es así. Y además no lo puede evitar. Ha dicho el dato de podéis llegar en metro a verlo.
Sí,
tenéis el metro cerquita, usad el transporte público.
Hombre, por favor,
detalle, bueno, ambientólogo, doctor en biodiversidad y autor del blog noestarde.com, Andreu Escriba, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros.
A vosotros.
¿Cómo está el patio? Información y diversión en un mismo sitio.
Bueno, pues llegamos a la sección de cine. Elisa, vamos a hablar de cine y de Disney. Por lo que veo o por lo que intuyo...
Por lo que se oye.
Qué sagaz.
Nuevos remakes de Disney o...
Sí, bueno, ya me conocéis por hablar de remakes de Disney, creo. Disney es un filón sin fondo y parece que va a seguir así esta nueva temporada. Empiezo ya directamente con él.
Vale.
Ya no me puedo escapar. Y ha empezado anunciando que va a hacer un remake del Rey León, como os habéis podido imaginar por la canción que escuchamos.
¿Disney va a hacer un remake del Rey León?
Va a hacer un remake en acción real. Con actores,
vale.
Sí.
O sea, exacto. Como han hecho con el Libro de la Selva.
Con Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas. Exacto.
Pero con leones de verdad.
No creo que...
Pues real, real
en
no
En Alicia del País de las Maravillas tuviste el gato real. No, viste...
Yo no vi a Alicia del País de las Maravillas. Yo no soy,
pues
no
ya empezamos
soy
mal,
Disney, ¿eh?
Javi, ya empezamos mal.
Es el trato Donald Trump. Es un gran actor, ha salido en varias películas y programas de televisión.
Sí, el Príncipe de Bel-Air.
En Los Simpson también, que está muy de moda ahora.
Bueno, como ya habéis comentado, tuvieron bastante éxito con la versión acción real del Libro de la Selva. Fueron más de $965 millones. En la taquilla mundial y su director junto con Walt Disney Studios han decidido unir de nuevo fuerzas para desarrollar este remake del Rey León y además también harán una secuela del Libro de la Selva, ya están trabajando en ella. Parece que tiene sentido después de haber hecho otros remakes como Alicia en el País de las Maravillas, Maléfica o Cenicienta o La Bella y la Bestia, que se estrena el 17 de marzo del año que viene y del que ya están saliendo imágenes que tienen como protagonista Emma Watson o Dan Stevens. Uh-huh. Y bueno, al igual que La Bella y la Bestia, El Rey León incluirá canciones del clásico de animación del 94 y por si fuera poco, parece que además están trabajando en otras películas, en otros remakes de cuentos ya contados, como he titulado la noticia. Maléfica 2 vendrá a las pantallas con Angelina Jolie de nuevo. Esta es la única que tiene fecha de estreno, 9 de mayo del año que viene, aparte de, como he dicho, el 17 de marzo La Bella y la Bestia. Cruella también tendrá su propia película en acción real con Emma Stone como protagonista. Peter Pan, Mary Poppins tendrá su segunda parte. El Libro de la Selva, como he dicho, también tendrá su segunda parte. Dumbo, la que dirigirá Tim Burton. y Campanilla, que interpretará Reese Witherspoon.
O sea, que van a hacer todo lo mismo de antes, versión 3D o animación.
Exacto, cuentos ya contados, pero en acción real.
La nueva moda.
Bueno, del 94 al Rey León. Ya nos hemos hecho...
Del 94, sí, yo pensaba que era un poco
como,
posterior.
Como digas que te has hecho mayor, te arrepentirás.
No, pues sí,
sí.
Hay que decirlo.
La misma discusión. Bueno, ya fue un exitazo en su momento y luego ha tenido también éxito en Broadway cuando pasó a Broadway en el 97, uh-huh. Ganando varios premios Tony y demás, y que aún continúa, se puede ver en Madrid, por ejemplo, en ciudades como Madrid, Londres o Hamburgo.
Bueno, yo no he visto Madrid, yo lo he visto en Londres, me parece una auténtica pasada. Yo recomiendo ir a ver el musical del Rey León. ¿Tú no lo has visto, no, Javi?
No, pero la verdad es que Disney es una gran industria, ¿eh? O sea, sí, estás viendo musicales, estás viendo remakes, es una...
¿Y tú no ves nada?
No, la verdad es que no soy muy fan. ¿No? Yo el Rey León lo vi en su momento.
Bueno, la verdad es que el musical del Rey León, aunque no te guste Disney, es un sí, espectáculo, bueno, para ver, si puedes verlo. Sí.
A Javi le falta tener hijos. Cuando tenga hijos...
Uy, no, espero que eso no ocurra.
Hay que hacer un especial sobre eso, ¿eh?
Sobre los hijos de...
Los futuros no hijos de Javi.
Junto con Adri busca novia, lo investigaremos.
Javi busca hijos, o no busca hijos.
Bueno, ¿algo más tiene Adri, Isa?
No, pues si queréis pasamos a la siguiente noticia.
Pues vamos a la siguiente. Bueno, Isa, cuéntanos, porque vamos a hablar de animales fantásticos. Esto no es de Disney, ¿no?
Y dónde encontrarlos. No, esto es de la saga Harry Potter. Ah. Digamos que es una precuela de lo que sucede en Harry Potter. Está basado en uno de los escritores de los libros de texto que usan en Hogwarts, cuando Harry Potter está estudiando. Uh-huh. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Llega a las salas el 18 de noviembre. Ya nos queda poquito aquí en España. Y ya se conocen algunos detalles, pero sobre la secuela. Ya están preparando la secuela de esta película. Por ejemplo, que estará ambientada en París y en Reino Unido, y que aparecerá la versión joven de Albus Dumbledore, y también que Johnny Depp será uno de los fichajes de la saga. Esta última incorporación ha sido el centro de numerosos rumores antes de que se estrenara esta primera película. La teoría más popular es que iba a interpretar a uno de los personajes más tenebrosos, el mago Gellert Grindelwald, que es antiguo amigo de Dumbledore. Y ahora el productor y director han confirmado esta noticia y han dicho que lo rodaron, porque sale una pequeña escena en esta primera película en la que ya se puede ver a Johnny Depp. Y rodaron esto un poco en secreto, pensando que iba a ser imposible que se filtrara a la prensa, pero finalmente lo consiguieron. Ya está, el estreno se ha mantenido en secreto. No obstante, algunos fans de Harry Potter no estaban muy de acuerdo con que Johnny Depp se uniera a la saga de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos por todo este
está un poco acabado
escándalo
ya.
Que ha habido de violencia doméstica y demás en su vida personal, pero han dicho que necesitaban un actor interesante, que encajase con el personaje, y que Johnny Depp ha dado vida a varios personajes que han impactado en la cultura popular general, y es un actor brillante, por lo que consideraban que era la elección idónea.
Bueno
si no recordáis mucho de que iba Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, bueno, he dicho mucho por no decir nada. Sigue a Newt Scamander, que como he dicho es autor de uno de los libros con los que estudiará en el futuro Harry Potter. Es un magizoólogo, es recién expulsado de Hogwarts, que llega a Nueva York con una maleta llena de criaturas mágicas. Los problemas comenzarán cuando esta se abra y los diferentes animales comiencen a acampar a sus anchas por la ciudad americana. Bueno, si os parece, vamos a escuchar el tráiler de la película, que como he dicho, se estrena el próximo 18 de noviembre, y a ver qué os parece.
Vale, no hemos traído la carita de la recomendación para que Sergio se...
Esto no es la recomendación, esto
ya.
Quedan bueno, dos semanas, o queda una semana más, por lo menos.
Tendremos que traerla habitualmente, Javi, porque es un clásico de
sí, es un clásico que ya podíamos ir retirando también, ¿no?
No,
en
no.
Otras secciones y tal.
Bueno. Eso se queda fijo, la semana que viene, que ya será la semana del estreno, pues
vale, vale.
Lo metemos.
Le da tiempo a Ramiro a leer el libro y que nos diga si es mejor la peli o el libro.
Sí, porque no me he enterado de nada. Hogwarts, eso me suena...
Pero ese libro es un libro ficticio, ¿no? O el libro
es un libro con el que estudian ellos. En la novela es un libro ficticio, evidentemente.
Ah, claro, no se lo puede leer.
Ah, pero esto no está basado en una novela.
No, esto está basado dentro del libro. Una parte de la historia cuenta un poco
encima
sobre...
Encima es un spin-off de Harry Potter.
Bueno, supongo que...
Yo pensaba que era la nueva novela de
No, la nueva novela de J.K. Rowling es posterior a Harry Potter.
Ah, bueno.
Lo estamos liando ya,
Está el libro, la mitad del libro. Vamos a escuchar el tráiler de Animales Fantásticos.
¿Sabe que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York?
Sí.
¿Dónde está ese hombre?
Las noticias vuelan. señor Scamander, ¿sabe algo de la comunidad mágica de Norteamérica?
No creo que esté soñando.
¿Cómo lo sabe?
No soy tan listo como para inventarme esto.
Algo está amenazando a nuestra ciudad. Siembra la destrucción y desaparece sin dejar rastro. Las brujas viven entre nosotros.
Hemos vivido en la sombra demasiado tiempo. Y yo les pregunto a todos: ¿a quién se protege? ¿A nosotros o a ellos?
Bueno, pues Elisa, antes de pasar a la siguiente sección, que tenemos que hablar de música como hemos comentado al inicio, hablemos también de un festival que ahora se está celebrando en Valencia. Es el Festival de Mediometrajes de La Cabina.
Exactamente, se inauguró el pasado jueves 3 de noviembre en el Auditorio del Palau del Sars Reina Sofía. Es la novena edición ya, y bueno, la gala estuvo conducida por el trío humorístico CinemaScoop y también actuó el grupo valenciano Ratolines, que lo digo porque también tiene actuación este sábado 12 de noviembre a las 10 en el claustro de la Nau, para quien quiera ver al grupo valenciano. Hasta el día 13 de noviembre, que es día de la clausura, se podrá ver en la sala Luis García Berlanga de la Filmoteca de Valencia los 25 mediometrajes que componen la sección oficial, y 10 que componen la sección Amalgama, que se creó para todos los vídeos de no ficción y otros lenguajes como documental creativo y cine experimental. Y bueno, además destacar que esta mañana se ha realizado la segunda sesión del Aula Cabina, que es un proyecto didáctico muy interesante de La Cabina, en el que divulgan el cine entre los más jóvenes y en el que se han proyectado 2 de los mediometrajes de la edición pasada.
Bueno, por cierto, que hemos comentado lo de Donald Trump y había un mediometraje de Donald Trump con Johnny Depp,
sí,
¿verdad?
Sí, entre los mediometrajes destacaba The Art of the Deal, que es donde Johnny Depp interpreta al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, ahora ya no es candidato, y cuyo estreno mundial precisamente se ha producido en este festival, en La Cabina, y bueno, no está en concurso, pero se estrenaba en este Festival Internacional de La Cabina.
Bueno, pues buen plan para el fin de semana, porque es la semana ya final, ¿no? Que concluye este fin de semana. Así que, interesante propuesta cinematográfica en Valencia, el Festival Internacional de Mediometrajes, La Cabina. Y ahora nos vamos a hablar de los premios Ovidi. Bueno, pues Ramiro, vamos a hablar de los premios Ovidi. La pasada temporada nos quedamos con... Bueno, nos gustó mucho esa crónica que hiciste de los premios Ovidi y hoy tenemos hasta un previo de lo que van a ser este fin de semana.
Sí, vamos a hacer un aperitivo. La semana que viene pues podremos hablar ya de los premios en sí, ya se habrán entregado, porque la undécima edición de los premios Ovidi a la música en valenciano se tiene que celebrar este próximo domingo, 13 de noviembre, será en el Auditorio de Castelló, a partir de las 7:30 de la tarde. Es la primera vez que los premios Ovidi se entregan fuera de la ciudad de Valencia, y será este acto pues servirá para culminar en la que es la cuarta edición de la Feria de la Música Valenciana, el Trobam, que este año también ha unido fuerzas con un festival de música de Castelló, que era el Pro Weekend. Pues desde este jueves 10 de noviembre y hasta el domingo 13 de noviembre, pues allí podemos disfrutar de encuentros de profesionales, de programadores, de mesas redondas entre periodistas, músicos, aficionados a la música, y también, como no, actuaciones musicales. Algunas de ellas en la propia ciudad de Castellón, en las calles, en las plazas, otras en el auditorio, pero bueno, tienen un programa muy, muy, muy variado. Y como decíamos, para culminar esa feria, ese Trobam y ese Festival Pro Weekend, pues tenemos los premios Ovidi. La undécima edición, hay 11 categorías, con 4 nominados en cada una de ellas. Y bueno, yo he escogido los que más nominaciones tenían para hacer un aperitivo, y porque pienso que van a ser pues los grandes competidores, ¿no?, de estos premios Ovidi. Hay que decir que hay 2 discos que tienen 3 nominaciones. L'Amorfora de Mapa, publicado por Mes de Mil, un disco de Mireia Vives y Borja Penalba, que se han dedicado a adaptar el libro del mismo título escrito por Roc Casagrán y publicado por la editorial valenciana Sembra Llibres. Y también tiene tres nominaciones, el disco Un Gat y Un Home al Seu Costat, también de la discográfica Mes de Mil de Ona Nua, es el proyecto en solitario de un músico de Alcira que se llama Josep Pérez. Después tenemos dos discos con cuatro nominaciones. El primero de ellos es L'Amor y la Ferocitat de Pau Alabachos. Denuncias y los pactos de Estado, la dictadura conservada en formol, los cadáveres que sobran la tierra, los días felices de la transición, en reventen las vuestras excusas. Pues estamos escuchando un fragmento de La Transición Modélica y La Mare que m'ha parit, que fue el primer tema que avanzó L'Amor y la Ferocitat de Pau Alabachos. Este disco, como decíamos, tiene cuatro nominaciones: mejor disco de canción de autor, mejores arreglos y o producción, mejor diseño para Alba López Soler por el diseño y las ilustraciones, y el mejor videoclip, precisamente por este tema que grabaron Tubal Perales y Pau Berga de las productoras Mes de Mil y 3DEU. También con cuatro nominaciones tenemos a un grupo de Alcoy. Ellos se llaman Arthur Caravan y escuchamos Major Propòsit. Bona nit, que la lluna ens il·lumina. La senyora de la mort contra els somnis i conspira. Como decíamos, el disco de Arthur Caravan es Major Propòsit, publicado por Música de Telears, es un colectivo de músicos de allí de Alcoy. Tienen cuatro nominaciones: mejor disco de rock, mejores arreglos y o producción, ahí competirá con Pau Alabachos, mejor canción A la traïció de les imatges, y también mejor letra, que es precisamente del tema que escuchamos, que se llama Les Amants. Y con cinco nominaciones, una banda que se está convirtiendo pues en una de las más importantes del país valenciano. Ellos son Jenner, acaban de publicar Os Germanes. Ya triunfaron el año pasado en los premios Ovidi con El Temps del Job. Sí. Y bueno, ahora tienen cinco nominaciones con ese nuevo disco que, como ya he comentado, se llama Os Germanes. Cinco nominaciones que son mejor disco de pop, mejores arreglos y o producción, mejor canción, mejor letra y mejor diseño para Alberto Beltrán por esa portada y a Enrique Lepuz por el diseño. Bueno, pues estos son los que tienen más nominaciones. La semana que viene sabremos quiénes son los ganadores.
Muy bien, pues ahora además, si tienen los premios hoy, este fin de semana, vamos a hablar del Move Fest. Bueno, pues hemos escuchado a Jenner, que yo lo recomiendo mucho también, me encanta ese grupo. Y ahora, Ramiro, vamos a hablar del Move Fest, que este año se celebra en el Cabañal.
Sí, el año pasado era la primera edición, se celebró en Ruzafa. Pues nada, este año han cambiado de barrio de moda, porque también el Cabañal está cogiendo muchos restaurantes, muchas bares, muchas terracitas y demás. Y bueno, pues se van al Cabañal. También es una forma de intentar revitalizar el barrio y que la gente pues se pasee por sus calles, porque hay también visitas guiadas para conocer el barrio. También se puede asistir a talleres de iniciación del jazz o a la música afroamericana y, cómo no, disfrutar de un abanico inmenso de conciertos. Porque hay 7 escenarios principales, 13 espacios colaboradores y como 50 propuestas entre este viernes 11 y el domingo 13 de noviembre. Hay jazz, hay pop, hay canción de autor, hay rock, hay proyectos experimentales, hay música para todos los gustos. Por ejemplo, esto que escuchamos de fondo es el quinteto del bajista, contrabajista, Alex Cesarini, que ha mezclado el jazz con el reggae, con la voz del payo Soul Rebel. Pero nosotros, para, bueno, pues un poco ilustrar musicalmente la programación del Move, hemos escogido a la artista que precisamente va a abrir esa muestra de música urbana Valencia. Ella es Martirio, que va a estar el viernes 11 de noviembre en el Teatro Musical.
Con Martirio, la bien paga, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esto ha sido ¿Cómo está el patio? Adiós.
pido nada de vos. Me voy de tu vera, olvídame ya. Si has pagado con oro mis carnes morenas, no maldigas, payo, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagada, si yo soy la bien pagada, porque mi beso cobra y a ti yo me supe dar por un puñado de panel. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fue esta mujer.
Mujer.